también.
Con aplausos y todo.
Escuchame una cosa. Tengo un mensaje al 343-520-1260. Dice, hola Facu, te saludo nuevamente. ¿En qué quedó lo de la tormenta y el frente frío que anunciaban para hoy? ¿Qué onda? Porque recién tiré el extendido y no se habla de tormenta. No, nada que ver. Días lindos para lo que resta de la semana y el fin de también. Frente frío a partir del jueves con una mínima de 8, ponele. Pero no sé si es frío así de morirse. No, parece que no. No sé qué opinás vos. Sí. Uy, le acabo de pegar al micrófono. Che,
Hablábamos hoy, Facu, que es el día del fonaudióloga en la Argentina.
Eso era lo que se me olvidó.
12 de mayo se celebra el día del fonaudiólogo en la Argentina. Estos profesionales estudian la comunicación humana y su manifestación en trastornos de la voz, la audición y el lenguaje.
Bien.
Pero la que sabe mucho de esto es nuestra querida amiga Mariel Bordenave, que ya lo saludamos porque está en línea.
Muy bien, excelente Mariel. Esa producción. Mariel, ¿cómo estás? Silvina Río, Facu Galante de la radio.
¿Cómo están, Facundo, Silvina? ¿Qué tal?
Pero qué gusto escucharte, todo bien. Todo bien. ¡Feliz día!
¡Feliz día, claro!
Gracias. ¿Estamos de agasajo, algo, no sé, una celebración?
Sí, todo virtual. Toda la mañana el teléfono no ha parado con los saludos, por WhatsApp, saludos de familiares, amigos, pacientes, asociaciones, ¿no? Claro. La verdad que muy ajetreada la mañana.
Che, no, viste, en principio... La autorreferencia, digo, yo tuve foniatría en la carrera y yo quiero saber si una foniatra y una fonoaudióloga es lo mismo o es la misma actividad, la misma profesión o más o menos o nada que ver. ¿Cómo es el tema?
Bueno, te explico. La materia puede ser que se llame foniatría. En algunas universidades, en algunas facultades se da la materia foniatría, en donde se... digamos, desarrollan todos los conocimientos al alumno acerca de las técnicas vocales, del manejo de la voz y demás.
Claro.
Pero en realidad, foniatra es el médico que se dedica a la voz.
Ah,
así se le llama.
Ahí está.
Foniatra es aquel médico dedicado a la especialidad vocal. Ahora, la
materia,
digamos, sería técnica vocal.
Claro.
No sé cómo lo dieron ustedes, con qué orientación.
Claro. Sí, para sacar por ahí los vicios, los deseos, los yeísmos, las
claro.
cuestiones, ¿no? No importa, qué sé yo, es lo que hay. No,
Es muy importante, digamos, todo lo que es el aporte de la fonoaudiología para el manejo de las carreras que implican la voz profesional.
Exacto.
O sea, el canto, la locución, el periodismo.
Bueno. Totalmente, bueno, aclarado.
¿Cómo?
Aclarado el asunto, aclarado
la
el
duda,
asunto, Mariel, exacto, la duda que tenía, gracias, muchas gracias.
Mariel, y te queríamos preguntar, en estos momentos, en este contexto de coronavirus, COVID-19, ¿cómo afecta esto a la voz, a nuestra forma de expresión?
Bueno, a ver, el COVID-19, digamos, es una infección respiratoria virósica, que, bueno, como cualquier otra infección respiratoria, puede afectar al sistema respiratorio, por lo tanto, a la materia prima de la voz. El aire es la materia prima de la voz. Por lo tanto, todo lo que afecta a la respiración de modo crónico o de modo agudo puede afectar la voz, ¿no es cierto? Ahora, en realidad, nosotros estamos más preocupados en este momento, en esta etapa de la infección por COVID-19, de la prevención, y por eso lo del aislamiento.
Claro.
El aislamiento preventivo es muy importante, ¿por qué? Porque el aire, así como, es la materia prima de la voz, contiene una posibilidad de contagio muy importante, porque es despedido del cuerpo durante la expiración, y a veces despedido muy fuertemente, con mucha intensidad, tanto en la tos como en el estornudo. Entonces, esto puede transportar, digamos, el aire que transporta todo lo que contiene en el interior del organismo, transporta también el virus. Por eso es tan importante el hecho de cubrir la cara, cubrir la boca, en especial nariz y boca, y además tener una continua higiene de las manos. Uh-huh. Porque nosotros, como seres humanos, tenemos un hábito inconsciente que todos llevamos la mano a la cara, ¿no es cierto? No nos damos cuenta, pero tanto para rascarnos como para acomodarnos, para, acomodarnos el pelo, acomodarnos los dientes, siempre la mano en la cara, ¿no es cierto?
Sí, me pasa todo el tiempo, estoy todo el día con barbijo, como yo a casa me lo saco y lo primero que hago es rascarme la boca, porque he tenido el barbijo justamente,
la pera,
y ahí tiré todo por tierra.
Estamos tocándonos.
Claro,
la mano también es un importante y activo conductor del virus, porque bueno, todo lo que tocamos pueden ser superficies que han estado expuestas al virus.
A mí me impacta mucho el hecho de que podemos tener el virus en las manos y lavando con jabón y como corresponde, higienizando, se neutraliza, pero también lo podemos tener en la boca. ¿Cómo es eso?
Yo no puedo creer. Hemos recibido una microgota de flux, se llama, por ejemplo, ¿vieron cuando uno estornuda? Del estornudo salen gotas,
sí.
De mucosidad o de agua, de saliva,
sí.
Y son proyectadas hasta 2 metros de distancia, dependiendo de la intensidad del estornudo, ¿no es cierto?
Sí.
Si alguna de esas gotas toca nuestra boca, obviamente que podemos llegar a contagiarnos. Ajá. Pero también en la boca puede ser cualquier otra cosa que haya tocado una persona que tiene activamente el virus, por ejemplo el mate.
Claro.
Hay que tener cuidado con la bombilla, la taza, el vaso, la cuchara, todo lo que hay, los utensilios, ¿no es cierto? Que han estado en contacto con la boca de otra persona que tiene el virus. Supongamos en el hogar, una persona que tiene, que es portadora, no sospechosa, sino activamente tiene el virus. Todo el entorno familiar tiene que tener mucho cuidado, aislar todos los elementos que vaya a utilizar esa persona. Porque al estar en contacto con su boca o con su mano, pueden afectarnos, ¿verdad? Infectarnos.
Exacto.
No, quería decir que en las superficies inertes, como plástico, madera, vidrio, el virus puede soportar algunas horas, y por eso también es que se pide tanto la higiene, sobre todo lo que puede haber estado en contacto con la saliva, el aire, la respiración de estas personas. Y por eso en los consultorios médicos, en los consultorios de profesionales del equipo de salud, se guarda tanto el tema de la distancia, no solamente en la sala de espera, sino en el lugar del consultorio también. Tiene que haber una separación, por lo menos en las terapias de rehabilitación que nosotros hacemos, una separación acrílica de vidrio entre el paciente y el profesional.
Claro, claro. El paciente, alguien que tiene COVID, ¿puede presentar alguna disfonía? ¿Se sabe esto? Además, viste el dolor de garganta, que es muy...
No es un signo
identificatorio
del COVID.
No, ni hablar. Aparte, hay un montón de cosas más importantes también.
Claro. Si esa persona está intubada, internada en terapia intensiva, el tubo de la intubación puede dañar las cuerdas vocales y puede derivar en un cuadro colateral, digamos, de disfonía. La disfonía no es un cuadro propio ni específico del COVID.
No, claro.
Aparte, no todos los casos son graves. Entendamos que, bueno, hay casos leves, casos asintomáticos, sobre todo en los niños que no tienen síntomas muy evidentes, a lo mejor una febrícula o a lo mejor una tosecita pasajera, y resulta que ellos sí tienen el virus activo. También en China se ha demostrado que el virus no solamente circula en la parte respiratoria, sino también a nivel intestinal, en las deposiciones. Inclusive se han hecho controles 14 días posteriores al alta del niño, y se ha demostrado que con ese seguimiento del hisopado, del PCR, que todavía había restos del virus en su organismo. Así que hay que tener cuidado también, sobre todo en los niños, con todo lo que son las deposiciones, pañales, etcétera.
Correcto.
Sí. Lo que sí se ha confirmado, Mariel, es la falta de olfato, por ejemplo, y del gusto, que mucha gente tiene esos síntomas.
Exactamente, la falta de olfato es algo que no fue enseguida descubierto, pero después empezó a circular en ambientes profesionales como uno de los síntomas que también puede dar lugar a sospecha de COVID. Es importante lo del olfato. Y también las alteraciones vasculares. Se sabe que el COVID genera problemas a nivel vascular, que no solamente tienen su acción durante la infección en estado activo del virus, sino a veces como secuela. Se ha visto que hay secuelas vasculares. No, yo lo que quería decir, que me parece importante, es la cuestión de la angustia y la ansiedad. Porque no nos olvidemos que el COVID ha afectado básicamente los sistemas de relación y comunicación. Uh-huh. Es decir, nos comunicamos distinto o nos comunicamos menos. Hay familias que están separadas hace mucho tiempo, ya sea porque los tomó el tema del asco, en situaciones que, por ejemplo, el chico estaba estudiando en un lado y los padres en otro. Bueno, y esto genera mucha angustia, sobre todo angustia y ansiedad. Ansiedad porque uno no sabe hasta cuándo va a terminar el aislamiento, qué tipo de derivaciones puede llegar a tener esta pandemia, si va a aumentar el peligro o no. Y angustia, decía, por el tema de que no nos podemos comunicar del mismo modo que lo hacemos habitualmente. Uh-huh. Pensemos que todas las comunicaciones son virtuales o telefónicas, y eso genera a veces también esa presión, digamos, muscular, que ese efecto corporal que tiene, claro, la angustia, a veces genera sí disfonía.
Estamos somatizando.
Claro, como estamos angustiados, estamos contracturados, es decir, los músculos, sobre todo los músculos del cuello, del habla, están en una situación de estrés. Entonces, ay, está sonando una alarma por acá cerca.
¿Qué pasó?
Están entonces contracturados los músculos y eso genera, si tengo que hablar, por ejemplo, dando clases de modo virtual o con ustedes, a través del micrófono, pero a través del teléfono, a veces genera una especie de disfonía funcional, digamos.
Claro, claro.
O una fatiga vocal.
Y ante la aparición de esta situación, ¿qué onda? ¿Ustedes cómo hacen? ¿Cómo están atendiendo? ¿Atienden por videollamada? ¿La gente, los pacientes? ¿Cómo funciona su actividad hoy?
Nosotros recién esta semana hemos conseguido, o a partir de esta semana, mejor dicho, que nuestro protocolo fuera aprobado por Salud Pública. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de empezar lentamente atender pacientes de modo presencial.
Ah, bueno, bien.
Solamente en los casos en donde no se puede atender de modo virtual, porque la situación lo impide, o porque el tipo de prueba que tenemos que hacer no se puede hacer de modo virtual, o que no se puede hacer tampoco domiciliario. Es decir, la prioridad sería, primero, intentar hacer la atención virtual, a través de Zoom o de cualquiera de los métodos que se puedan usar. En siguiente lugar, una visita a domicilio en caso de que el paciente requiera la atención y que uno no pueda hacerla de modo virtual. Y por último, en consultorio, en caso de que sea algo urgente o que la práctica requiera del uso del consultorio. Por ejemplo, las pruebas de obtenciones acústicas a los bebés, que se hace colocando una sonda en el oído del bebé de menos de 3 meses, es obligatoria, es por ley, ¿no es cierto? Y es conveniente hacerla antes de que cumpla los 3 meses de edad para determinar si tiene o no una hipoacusia. Y bueno, esa práctica habría que hacerla en un consultorio.
Muy bien. ¿Tienen cobertura de obras sociales, sí, las sesiones de fonoaudiología o no?
Sí, nosotros afortunadamente tenemos el Colegio de Fonoaudiólogos, en la provincia de Río, que nuclea aproximadamente 365 colegas, a las cuales les mando un abrazo virtual también.
Muy bien, feliz
día del fonoaudiólogo. Bueno, y el colegio ha logrado hacer convenios con las obras sociales, ya sea sindicales o prepagas.
Bien.
Así que, por lo tanto, la cobertura es posible a través de obras sociales. Claro. Pero lo importante es que nosotros figuramos en el PMO, es decir, en las prestaciones básicas que las obras sociales deben dar a los afiliados. Es decir, nuestras prácticas están consideradas como básicas.
Perfecto. Bueno, Mariel, excelente. Listo. De mi parte, nada más, Silvina.
Sí, nada más. Solamente saludarle y agradecerle, como siempre.
La dejemos que celebre su día.
Claro.
Ah, bueno. Yo lo celebro con ustedes. Hablando por radio, es un modo de celebrar. No nos olvidemos que durante mucho tiempo estuve en contacto con comunicadores sociales, locutores, periodistas, van desarrollando cursos de locución.
Claro.
No sé si te acordás, Silvina.
Una genia.
Bueno, así que para mí es un gusto, un placer, siempre que la fonoaudiología pueda servir, no solamente para los pacientes, para los afectados, sino también para la prevención, para la gente que requiere de la voz, del habla, del lenguaje como elemento de contacto y de comunicación. Para mí es un placer.
Buenísimo. Mariel Bordenave, fonoaudióloga, en su día. Gracias de nuevo y un besote.
Muchas gracias y cuídense mucho.
Dale, dale, igualmente.
Bueno, así lo haremos.
Quédense en casa.
Dale, obvio. Mientras podamos, ¿no? Porque, por ejemplo, tuvimos que venir a laburar. Bueno, vamos llegando a las 4:30 de la tarde, así como quien no quiere la cosa, mi querida. Así que yo la voy a convidar ahora, no puedo convidarla con un mate, de hecho no tenemos mate, acá estamos careciendo muchísimo en este sentido, pero sí la puedo convidar con una canción, si usted no se opone.
Acepto.
Ahí bien.